Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El título de este sermón es Jesucristo al pastor de Sardis, una iglesia muerta que necesita revivir. No podemos nosotros ignorar las últimas palabras de este versículo que hemos leído. No sé si estas palabras pueden tocar tu corazón. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Tienes nombre de que tienes vida, pero estás muerto espiritualmente. No deja de ser esto una advertencia para la iglesia de todos los tiempos. Para la iglesia del Señor. Una iglesia que ha llegado a la complacencia de tal manera que piensa que está viva, pero el Señor le dice: estás muerta espiritualmente. Estás muerta. Y tienes que revivir. Vamos a nosotros a hacer un estudio breve de estos versículos. Al igual que todas las demás cartas que se escribe a las otras iglesias, Éfeso, Teatira, en este caso Sardis, Laodicea, vamos a ver, todas inician con el responsable de la iglesia, que aparece como el ángel. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sabemos que es crucial que el pastor de la iglesia, el responsable, el ángel, como le llama aquí, de una manera simbólica, reciba y responda a este mensaje, ya que su liderazgo afecta directamente la salud espiritual de toda la congregación. Un líder al frente, saludable, sano, bíblico, va a saber dirigir a la iglesia para hacer la corrección necesaria. Un pastor que está alerta y comprometido va a saber guiar a la iglesia hacia la renovación espiritual, especialmente si recibe un mensaje como este de parte del Señor. Tienes nombre de vida, tienes actividades que aparentan vida, haces obras que aparentan vida, pero estás muerto. Estás muerto. El líder de la iglesia, por lo tanto, será el responsable de velar por el estado espiritual de la congregación y llevarlo precisamente a levantarlo, a revivirlo. Un pastor debe ser sensible a la dirección de Dios, por lo tanto, y estar dispuesto a tomar acciones decisivas para corregir cualquier desviación espiritual en la iglesia. Eso lo hemos visto nosotros en el patrón de bíblico de Pablo dirigiendo a Timoteo y a Tito, iglesias que necesitaban corregir ciertas actitudes de parte de los que estaban al frente gobernando las iglesias locales, tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Creta. ¿Puede entonces un pastor dejar de considerar esto y sencillamente decir: voy a preguntar al pueblo si está de acuerdo, donde las decisiones serán lo que pesa en la congregación y lo que decida la mayoría? ¿Puede la iglesia reconocer la importancia de tener líderes calificados? Es más, reconozco de la misma manera que lo hace Cristo al pastor que preside en la iglesia local, cuando dice ahí, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, el escritor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que la hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es importante esto al día de hoy, porque ¿de qué sirve que un liderazgo pueda reconocer las falencias o las debilidades de una iglesia y luego no las aplique? Porque la gente al final no ha aprendido a obedecer y sujetarse. Cuando la escritura dice: obedeced a vuestros líderes, la palabra ahí, pastores, no es presbúteros, es la palabra que dice, que se traduce como líderes. Obedeced a los que están al frente, liderando, los que están presidiendo, y sujétense a ellos, porque son ellos los que velan por vuestras almas, porque son ellos los que tienen que dar cuentas por las almas que han recibido. Así que pensemos en este ángel de la iglesia en Sardis, que tiene que ahora llevar estas palabras del Señor y decirle a la iglesia, tal vez ellos contentos por las actividades que hayan hecho o por los logros que hayan alcanzado, tal vez en crecimiento, en número, tal vez Pensemos, ¿no? El día de hoy las iglesias se ven muy bonitas por fuera y crecen grandemente en números y en cantidades y hacen muchas obras. Pero como bien recordamos las palabras del profeta Samuel a Saúl, ¿no se complace Jehová en que se le obedezca? ¿A que hagas multitud de sacrificios y ofrendas? Pensemos en estos que lideran la iglesia diciéndole: el Señor ha dicho de nosotros, de esta iglesia, que es una iglesia muerta, está muerta, solo tiene nombre de vida, pero está muerta. ¿Cómo puede ser eso así? ¿Cómo puede ser eso así? ¿Quién escribe esta carta? Se presenta en el mismo versículo 1, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Las siete estrellas son precisamente las hace referencia al ministerio de los ángeles de las siete iglesias, las siete estrellas, y la forma como se presenta el Señor desde el Antiguo Testamento como el que tiene los siete espíritus de Dios, la plenitud. Esas palabras del profeta Isaías, donde dice que reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, hablando precisamente del Mesías prometido. La plenitud de Dios, el que escribe esto, el que escribe estas cosas, es precisamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios verdadero, el Alfa y el Omega. Él escribe esto. Él solo puede llevar estos calificativos de la plenitud del Espíritu de Dios y quien tiene el control de sus iglesias. El pastor de los pastores, el que está velando por cada iglesia y está dando la corrección necesaria. El mismo versículo le dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis tenía una reputación de estar viva, pero estaba espiritualmente muerta. ¿Estamos viviendo nosotros de acuerdo a nuestra reputación o nombre de vida? Es interesante eso, preguntarnos. Porque en este mundo lo que más importa es la reputación. Y a veces eso ha llegado a la iglesia. Nos importa más el renombre, la reputación. Nos importa más lo que podemos mostrarnos frente a los demás. No estoy hablando del testimonio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la reputación. Estoy hablando de cómo los demás nos perciben. ¿Nos ven como una iglesia sencilla o nos ven como una super iglesia? Que está ordenada, que tiene un orden en todo, que piensa en todas las cosas, que tiene un gran cuerpo de liderazgo, que obra en muchas áreas, que tiene, qué sé yo, presencia en las redes sociales, presencia en los medios radiales, en los medios televisivos. A veces las iglesias buscan ese renombre, que está en todas partes, que, qué sé yo, está al frente de grandes concilios, de reuniones, de asambleas. Y se menosprecia muchas veces a esas iglesias pequeñas que puede haber en un pequeño pueblo o ciudad. ¿Qué más tiene renombre? Claro, es más llamativo que una iglesia pueda invitar a otro pastor de otra iglesia grande y reconocida y que venga con bombos y platillos para presentarse. Y no se hace lo mismo con un pastor, tal vez, de una pequeña ciudad que a veces pocos conocen. Hoy pesa más el renombre. Tal vez Sardis tenía fracaso en esto, había fracasado en esta área. Tal vez Sardis tenía tropiezo en esta área. Porque el Señor le dice: yo conozco de que tienes nombre, de que tienes vida, pero estás muerto espiritualmente. Así que necesitamos una autenticidad espiritual que trascienda las apariencias o el renombre, que trascienda lo que a veces las expectativas que muchos quisieran tener. En una ocasión, yo decía que cuando empezaba el ministerio pastoral, me juzgaban mucho porque era muy joven, y en una ocasión recuerdo tanto a una señora que decía: yo quiero hablar con el pastor de la iglesia. Y ella me expuso su situación, el problema con sus hijos. Y yo le dije: bueno, qué bueno, está hablando con el pastor de la iglesia, yo soy el pastor de la iglesia. Entonces me miró así como sorprendida y dijo: no, pero yo quiero como el pastor de verdad. Es lamentable eso, porque la gente está esperando, la gente a veces está viendo eso. Cuando no ve lo más importante, que es saber si una iglesia está siendo bíblica, si una iglesia está luchando por que la palabra sea predicada, que la palabra sea entendida, que la palabra llegue no solamente a los que escuchan dentro de las iglesias, sino también en la comunidad donde la iglesia está puesta. Piensa tú en esto, porque realmente yo consideraba estas palabras ayer. Podemos estar muertos espiritualmente, ¿sabes cuándo? Cuando hemos recibido lo más grande, la obra más grande que Dios haya planeado, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos hablaron, nos predicaron del Evangelio, nos hablaron de la gracia, nos hablaron del perdón que Dios ofrece a través de la obra de la cruz. Y nosotros fuimos, nos acercamos a la cruz y le pedimos perdón al Señor y nos reconciliamos con Dios y creímos y tenemos la convicción de la obra de Cristo. Y qué preciosa esa obra tan grande que Dios ha hecho. Pero pasa el tiempo muchas veces, pasa el tiempo y podemos andar en medio de un valle de huesos secos y no abrimos la boca como el profeta para proclamar que el Espíritu de Dios entra en esos huesos y les dé vida. Y nos hemos convertido a sí mismo en secos espiritualmente porque no hablamos de Cristo a nadie cuando nosotros recibimos algo tan grande y precioso. ¿Tú te imaginas lo que es estar seco espiritualmente, muerto espiritualmente, sin nombre de vida? Y ponle los adjetivos que quieres ahora. Porque no solamente evangélicos, protestantes, sino ahora podemos decir de sana doctrina, reformados y todos los adjetivos que quieras ponerle. Pero ¿de qué sirve todo eso si cuando tienes muertos espirituales no les hablas de la vida que Cristo te ha dado a ti? ¿Tú puedes entender eso? ¿Cómo puedes estar muerto espiritualmente? Porque aunque Dios está hablando a la iglesia, debes entender que la iglesia es un organismo viviente formado ¿por quiénes? Por creyentes. Somos los creyentes los que formamos las iglesias. Y si una iglesia piensa así, o actúa de esta manera, ha recibido algo tan grande y no lo da al que está muerto, ni le habla del evangelio, entonces es como la iglesia de Sardes. A veces los historiadores o los comentaristas piensan que las cartas son tiempos en que las iglesias pasaron a lo largo de la historia. Bien podría verse la iglesia de Sardes como lo que sucedió con la iglesia de la iglesia medieval, una iglesia que estaba dentro del oscurantismo. Pero más que entenderlo de esa forma, debemos comprender que el mensaje a las iglesias es un mensaje que se aplica hoy a todas las iglesias de todos los tiempos. Esa es la forma como debemos comprenderlo. Una iglesia debe estar atenta a cada carta. Es más, las iglesias no solo recibieron su propia carta, sino que recibieron también todo el contenido de la revelación. Por eso se llama Apocalipsis. Así que las situaciones que presentan las cartas son situaciones que se dan en todas las iglesias locales. ¿De qué manera una iglesia puede estar muerta espiritualmente? Bueno, dice el apóstol Pablo ahí en segunda carta a los Corintios, que nosotros abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Es una fe colectiva. Según lo que el apóstol nos dice en este pequeño versículo de segunda carta a los Corintios 8:7, abundamos en fe. Es una fe que va en aumento, es una fe que entra en acción, es una fe que obra colectivamente, es una fe que evidencia buen testimonio, es una fe que crece en las persecuciones, es una fe que es un instrumento de Dios para sus propósitos. Por eso abundamos en fe, pero también abundamos en palabra, instrucción, doctrina. Esas son las formas en que nosotros manifestamos la vida de una iglesia. En palabra, pero también en ciencia, en conocimiento de Dios. Si palabra es la parte doctrinal, el conocimiento de Dios es aquello que nos acerca a Dios a través de su Santo Espíritu. Pero también dice Pablo que en toda solicitud, y esa palabra solicitud es interesante porque esa palabra quiere decir diligencia, rapidez, fervor, anhelo. Hermanos, estamos evangelizando el sector. Vamos a evangelizar el sector. Y la iglesia responde con solicitud. Responde con diligencia. Vamos a ver dónde vamos. Vamos a ver a dónde proclamamos. Vamos a ver a dónde hacemos evangelismo. Vamos a ver. Solicitud, respuesta rápida. Pero si una iglesia no lo hace, entonces una iglesia está cayendo en estas cosas. En amor, dice Pablo también. No solo en fe, convicción, ¿no? No solo en palabra. enseñanza, instrucción, doctrina, no solo en ciencia, conocimiento espiritual de Dios, no solo en solicitud, rapidez, fervor, anhelo por hacer las cosas, sino también en amor. En el amor que hay entre los unos con los otros. Así que, una iglesia muerta espiritualmente no tiene estas virtudes colectivas que nos muestra aquí Pablo para poder comprender mejor. Aunque pueda estar haciendo muchas actividades, si no tiene estas virtudes está dormida o muerta. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo puede ser que una iglesia pueda estar haciendo muchas actividades? Sí, pues una iglesia puede centrarse más en fortalecer la amistad. Vamos a hacer el retiro tal, vamos a hacer el encuentro tal, vamos a hacer los grupos tal en casa para fortalecerla. Eso no es malo en sí. Pero si la iglesia solo trabaja en eso y descuida la palabra, descuida la oración, descuida virtudes que son importantes, la proclamación del evangelio, entonces estamos caminando a una iglesia muerta espiritualmente. Estamos caminando hacia allá. Esta iglesia tiene una historia, ustedes saben, desde que el Señor nos dio una claridad en cuanto a la doctrina. Muchas cosas, fuimos dejando muchas cosas, fuimos abandonando muchas tradiciones que hacíamos que no tenían sustento en las Escrituras. Y hoy, después de algunos años, 8, 9 años que vamos a tener ya después de que conocimos la sana enseñanza de la palabra, podemos nosotros decir que el Señor nos ha mostrado el camino a través de la Escritura. Pero tenemos que seguir trabajando en cuanto a la devoción cristiana, porque si no nos quedamos solamente en un conocimiento superficial y no manifestamos la vida de iglesia. Hay muchos afuera que están muertos espiritualmente y solamente uno que esté vivo le podrá dar vida a esa persona, pero si el muerto espiritual está cerca y el que está dentro está muerto, entonces ahí sí no vamos a ningún lado. Pero si la iglesia alumbra, si la iglesia realmente es un faro, es una luz en este lugar, esa iglesia tiene que alumbrar. No tiene que estar debajo de una tabla o debajo de una cama. No tiene que ponerse debajo de algo, sino cómo va a alumbrar. Es urgente entonces el llamado a despertar. Versículo 2. Dice ahí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren, este es el llamado a despertar. Muerto espiritualmente, pero todavía había algo. Esta iglesia, aunque es juzgada por el Señor de estar muerta espiritualmente, también le dice que hay cosas que debes afirmar. Dice, afirma las cosas que están para morir. El lenguaje nos dice que, y esto piensan muchos comentaristas, ¿no?, que el Señor ya veía esta iglesia. El Señor, recordemos que nuestro Dios, Él no está sujeto al tiempo como nosotros, y Él ya veía esta iglesia como una iglesia muerta. ¿Entendemos eso? Dice, escuchen bien las palabras, dice, afirma las cosas que están para morir. Es como decir, rescata las cosas que todavía hay, que van a morir en esta iglesia. Tal vez el Señor en su misericordia llevó a algunos pocos creyentes que había aquí fieles, los llevó a otro lugar. Pero el lenguaje me da a entender que era una iglesia que estaba para morir. Aún así, sé vigilante, le dice. Y esto es importante, ponte en vela. Y sabemos que los tiempos que vivimos hoy son necesarios que estemos vigilando. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, vendrá tiempo cuando la gente no escuchará la sana doctrina, sino que tendrán sencillamente comezón de escuchar, solamente oír fábulas, oír sencillamente ritos, se amontonarán maestros conforme a sus pensamientos perversos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos y a las fábulas. Y a lo largo de todo el tiempo de la historia humana ha habido este tipo de situaciones, pero llegará un tiempo donde esto sea en mayor cantidad y número. Vendrá tiempo, dice, cuando no, la gente no querrá escuchar una sana enseñanza. Lo que quieren escuchar es aquello que los seduzca en sus emociones, en sus pensamientos, no tanto la sana palabra de Dios. Por eso hay que estar vigilante, por eso la iglesia debe vigilar, por eso el pastor de esta iglesia, el ángel de esta iglesia, tiene que enseñarle a la iglesia a ser vigilante. Y de esa manera entonces afirmar las cosas que están para morir. Jesús llama a la iglesia a despertar, a fortalecerse. Lo poco que pueda tener de vida espiritual necesita ser fortalecido, porque esa es la manera en que va a continuar. Tal vez no en Sardis, porque la historia dice que todas estas iglesias fueron atacadas en el segundo y tercer siglo por las herejías y la persecución precisamente del Imperio Romano. Las pocas que quedaron siguieron, pero ya no con la misma fuerza de antes. Y el punto final es que el Imperio Turco en el siglo XIII destruyó todas estas iglesias y muchas ciudades fueron destruidas también, y muchas iglesias que quedaron desaparecieron. La iglesia de Sardis posiblemente era una iglesia que desapareció. Al final sucumbió a la falsa enseñanza, sucumbió a la persecución, y la iglesia no siguió adelante. No podemos tener certeza de todas estas cosas porque no hay registro bíblico de esto. No lo hay. Solamente hay algunas cosas o algunos apuntes fuera de las escrituras. La ciudad de Sardis siempre se caracterizó por ser una ciudad especialmente ubicada, de difícil acceso, pero la ciudad como tal, Sardis, fue invadida, si no me estoy equivocando, fue invadida por los persas, fue invadida por los griegos y fue invadida por los romanos. Pero era una ciudad de difícil acceso. Por lo tanto, puedo entender entonces por qué el hecho de ser vigilante, porque a veces uno piensa, esta ciudad está tan segura, esta ciudad tiene cerros y montañas por un costado, tiene el mar por otro lado, tiene ríos por otro lado, y hay un pequeño espacio donde la gente puede entrar. Y a veces uno piensa que está resguardado, que no necesita invertir mayormente o esforzarse mayormente en cuidarse. La ciudad tenía ese concepto, y posiblemente la iglesia también. Por eso el hecho de ser vigilante, es decir, estar prestando atención, velando, y sabemos nosotros que la Escritura nos llama a velar constantemente, a no dormirnos, porque después del dormir espiritual viene la muerte espiritual. Por eso le dice, sé vigilante, dice, miren, sé vigilante, ¿y qué tienes que hacer? Afirmar las cosas, confirmar las cosas que están para morir. ¿Por qué razón? Porque Dios no ha hallado tus obras perfectas delante de Él. No las ha encontrado perfectas. Por esta razón Sardis estaba muerta espiritualmente. Ahora, ¿qué se debe considerar para salir de esta muerte espiritual? El versículo 3 dice lo siguiente. Ya sabemos, el versículo 2, el llamado a despertar, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Versículo 3, acuérdate. Aquí está lo que debe considerar. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, otra vez la referencia a velar, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, ¿por qué el Señor dice, iglesia, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído? Porque es lo primero que olvidamos. Cuando una iglesia o cuando la vida de un creyente se centra más en las obras o se centra más sencillamente en el, como indicamos al principio, en el renombre, en crear sencillamente una falsa expectativa de vida y descuida lo más importante, que es la devoción al Señor, su consagración, su santidad. Cuando eso sucede es porque muchas veces el creyente empieza con entusiasmo la obra del Señor, empieza con alegría, se siente perdonado, se siente realmente reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo. Y la vida cristiana, a veces nosotros no tenemos tanto el conocimiento de la doctrina, de la palabra, pero hay la devoción del servicio, hay el anhelo de participar de las cosas del Señor. Como decía en otra ocasión, no importa si tengo que tal vez trabajar en la limpieza de la iglesia, pero quiero servir, quiero ser usado por el Señor. Dependiendo de mis habilidades y lo que el Señor me ha dado, yo quiero ser un instrumento para Él. Pero pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y como la iglesia no está trabajando en precisamente en permanecer en una vida santa, comienza a desvirtuarse lo que el creyente debe mirar, lo que el creyente debe tener como objetivo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en los Efesios, ¿no? Efesios 4, 11, 12 en adelante. El Señor constituye y da dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea perfeccionada, para que los santos sean capacitados, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cuál es el estándar del creyente? Cristo. Pero si el estándar del creyente comienza a hacer las obras, las actividades que hace una iglesia, entonces eso se va desvirtuando y la vida espiritual va menguando. Va menguando la vida espiritual, va menguando la vida espiritual. Y lo peor de todo es que muchos creyentes se engañan y piensan que ahí está realmente, ahí está el todo de la vida cristiana. Y dejamos a un lado el conocimiento de Dios. Dejamos a un lado la palabra de Dios. Nosotros en un sentido vinimos de una iglesia así. Era más importante estas cosas que poder estudiar la palabra del Señor, pero el Señor tuvo misericordia. Así que, qué importante para un creyente verdadero que tenga presente siempre la obra que Dios ha hecho en su corazón desde el día en que se convirtió a Cristo, desde el día que recibió esa gracia del arrepentimiento y de la fe, y la tenga presente siempre en su vida. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y precisamente es en guardarlo es donde está la dificultad. No lo guardamos, no lo atesoramos. ¿Qué es lo que guardas? Lo que quieres atesorar. ¿Qué es lo que guardas? Lo que quieres conservar. ¿Qué es lo que guardas? Lo que no quieres que se dañe con el tiempo o no quieres que se deteriore. Esas son las cosas que guardamos. Ahora, espiritualmente, o de una manera metafórica, ¿qué es lo que guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que guardas? Lo que Cristo hizo por ti. Lo que el Señor te dio cuando te perdonó de los pecados y ofreció la sangre del Salvador y te reconciliaste con Dios y pudiste ver en la obra de Cristo, pudiste ver en la obra del Salvador el que Él haya tomado tu lugar en la cruz por tus pecados. Eso no debes perderlo de vista nunca. Puedes avanzar y seguir en la vida cristiana, pero tu mirada siempre, si estás mirando para otro lado, tienes que ver la cruz. No tiene que desenfocarse la cruz de tu vista en ningún momento. Toda la vida cristiana vamos a exponernos a estas cosas. Porque somos humanos, tenemos una naturaleza caída después de todo. Todavía tenemos que mortificar la carne y el pecado que hay en nosotros cada día. Si una iglesia hace énfasis más en las cosas que aparentemente dan vida superficialmente, van a olvidar realmente las cosas espirituales. El fundamento, la palabra, la fe. Todas las cosas que una iglesia manifiesta como una vida espiritual. Cuando tú proclamas a Cristo y tú hablas a otros de Cristo, tú estás viendo en aquel que necesita de Cristo, te estás viendo a ti mismo. Te estás viendo cuando tú necesitabas realmente el camino y la dirección de Dios. Cuando tú anhelabas que el Señor te mostrara lo que Él quiere para tu vida. Y de esa forma dejaste de mirar o esperar del mundo para ahora seguir a Cristo. Cuando tú proclamas, cuando tú evangelizas a otro, tú estás viendo en esa persona que está creciendo, que necesita la fe, que necesita la gracia de Dios, te estás viendo a ti mismo. Y eso no debe olvidarse de nuestras vidas. Pueden pasar los años, mis hermanos, pueden pasar años, décadas, pero nuestra mirada siempre seguirá en la cruz del Salvador. Esto no puede ser insulso para ti. La obra más grande que Dios el Padre haya hecho no puede ser motivo de bostezo, no puede ser motivo de pereza espiritual, no puede ser motivo de desprecio, de desgano, de menosprecio. No puede ser, hermano. Es lo más grande que el Señor ha hecho. Y es lo que nos mantiene a nosotros firmes en toda nuestra vida espiritual. Nos ayuda a tomar decisiones espirituales correctas, a no apartarnos de la fe. Por eso el deseo del Señor es como un clamor. Mira estas palabras como un clamor para nuestras almas. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate cuando empezaste en la fe, cómo eras. Acuérdate de tu devoción. La contraparte sería que si hoy estas cosas no te afectan en tu corazón, examínate si estás en la fe. A menos que seas reprobado. Examina tu corazón. Si a estas alturas, después de que el Señor nos está hablando una y otra vez en estas cartas, todavía hay desidia en tu corazón para proclamar el Evangelio. Todavía hay desidia todavía para poder trabajar juntamente con tu iglesia, involucrarte en tu iglesia local, tener un tiempo de oración efectivo para clamar por las cosas que el Señor ha establecido a través de su palabra para la iglesia local. Si esas cosas todavía son una carga pesada, examina tu conversión. Porque aquí está hablando el Señor, ¿a quiénes? A los creyentes. Recuerda, las cartas de Apocalipsis son cartas para su iglesia, sus amados. Son sus amados. Lo voy a poner de otra forma, tal vez más sencillo, sí, para que sea más comprensible. Un matrimonio que tiene 3 años, es un matrimonio que ellos están el uno para el otro, son realmente el uno para el otro. Un buen matrimonio, ¿no? Yo sé que a veces hay matrimonios que como que no eran el uno para el otro, pero si han sido almas gemelas que se juntaron, ellos estarán felices y contentos, pero pasará el año, pasarán los años, pasarán las décadas. Un matrimonio de 30, 40 años, a veces no es el mismo que un matrimonio con el que empezó, pero nunca faltará la voz de una esposa fiel que diga, tal vez, antes me hacías un poema, ahora no me haces nada, antes me abrías la puerta del carro, ahora me la cierras. Hay pequeños detalles que deben permanecer a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué van a cambiar? Yo te pregunto, ¿por qué cambiarían? ¿Acaso decimos, no, es que eso era el primer amor? A veces muchos se justifican de esa forma, ¿no? Eso es el primer amor. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que ese amor primero era diferente al que tienes ahora? ¿Ese amor, es más, el amor que tienes ahora es más maduro? Si es un amor más maduro, es un amor que no ha perdido esos detalles. Lo mismo con la vida en Cristo. Si eres un creyente verdadero, vas a responder. Acuérdate de lo que recibiste, de lo que escuchaste, guárdalo. Y mira, dice de nuevo, arrepiéntete. No eres perfecto. Te puedes equivocar, pero está el arrepentimiento que se nos ha dado en Cristo nuestro Señor. Y cada día necesitamos arrepentirnos, porque cada día nos equivocamos, no solo una vez, sino 4 veces. Pero cada día nos levantamos con la gracia y el favor de Dios, y son nuevas sus misericordias cada mañana, como para poder decirle, Señor, gracias, Señor, perdóneme, he faltado. Pero considera también que a veces faltamos no solamente al Señor, faltamos también a veces a los hermanos. Yo no puedo decirle, Señor, perdóname porque traté mal a mi esposa. Yo tengo que acercarme donde mi esposa a pedirle perdón. Señor, perdóname porque tal vez traté mal a un hermano, o traté mal al pastor, o traté mal a la iglesia. Tengo que acercarme y decir, perdóneme, hermano, perdóneme, mi hermano. Ese es el arrepentimiento, el fruto de un arrepentimiento verdadero. Esas son las cosas que tenemos que recordar. Esas son las cosas que tenemos que guardar. Ahora no. A veces nos disgustamos, andamos bravos con todo el mundo, pero la gente tiene que entenderme, no es así. El Señor ha manifestado su gracia, su bondad, su amor, y te ha dado eso para que tú puedas ser un canal de bendición para otros, no solo para tus hermanos, sino para los que están muertos espiritualmente y necesitan escuchar el Evangelio. Si no velas, dice, vendré como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Y esto es un lenguaje que Pablo lo ha explicado en sus cartas a los tesalonicenses. Es claro, cuando Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Miren el lenguaje de Pablo. Hermanos, creyentes, convertidos, hermanos, no están en tinieblas para que el día del Señor los sorprenda. No están en tinieblas. ¿Qué dice eso? Que cuando estemos velando, sabremos cuándo el Señor venga por segunda vez. No nos sorprenderá. ¿Por qué? Porque estamos velando. ¿Y cómo estamos velando? Estamos nosotros siendo avivados por el Espíritu de Dios. Tú puedes considerar que si estamos caminando en la dirección del Espíritu, siendo avivados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no participaría a sus santos el día que el Señor venga por segunda vez. o cuando los tiempos manifiesten la venida de Cristo. Hermanos, dice Pablo, no están en tinieblas para que el día de la venida los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. Los de la noche se embriagan, los de la noche se ocultan, no son ustedes así, ustedes son del día, por lo tanto no duerman como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso Pablo lo ha enseñado en la doctrina. Por eso entonces, dice el versículo 3, si tú no velas, la venida del Señor te vendrá como ladrón. No sabrás. Y eso es sencillo, claro, no estás velando, no estás preocupado por tu vida espiritual. No quisiera que llegues a pensar y digas, pero el Señor no ha venido todavía. Dos cosas pueden pasar en la vida de un creyente al final de sus días. Número uno, que esté vivo hasta la venida del Señor. Que esté vivo hasta la venida del Señor, de tal manera que que esté vivo y velando y no sorprenda la venida del Señor. Y lo segundo es que haya muerto, pero que haya seguido velando para la venida del Señor. Si conociéramos el día de nuestra muerte, fuéramos bien portados nosotros delante del Señor. ¿Sí o no? Vas y revisas tu calendario y dices, ah, mañana me voy de este mundo. Entonces voy a portarme bien todo el tiempo anterior. No sabemos eso. Como no sabemos el día de nuestra muerte, nosotros tenemos que seguir velando. Porque cuando morimos, sencillamente nosotros lo que hacemos es pasamos a la presencia de Dios. Mira, sencillamente no vemos la venida física, la segunda venida de física, pero sí, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos directamente a disfrutar del Señor. Así que no pienses que porque el Señor todavía no ha venido, tú no tengas que estar velando. Tú tienes que estar velando, porque el día que el Señor te llama, tú no lo tienes planificado. Y el día que te llame, estarás ante su presencia, ¿y qué vas a hacer si no has velado? Cristo viene, sea que lo veas estando aquí, o sea que lo veas cuando parta de este mundo, en cualquier momento, como no lo sabemos. Entonces, versículo 3, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo, arrepiéntete. Si no velas, vendré como un ladrón. Y la promesa, todas estas cartas tienen una promesa. Esta carta es interesante, que esta carta no tiene elogios, así mismo como la carta a la Odisea. Estas dos cartas, Sardis y la Odisea, no tienen elogios. Lo que tienen es advertencias. Tiene advertencias. Cambia. Vela. Versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay algunos creyentes ahí. Hay algunos. Eso es precioso, mis hermanos. Es una iglesia que caminaba en una muerte espiritual, pero todavía había pocas personas. Yo cuando leí esto nos acordábamos de esta iglesia local, cuando el Señor en su bondad y en su misericordia dijo, aquí hay unas pocas personas que desean todavía conocer mi palabra, mis mandamientos, mi llamado, la obra en el Señor, y no todas las bagatelas que hacíamos desconociendo las escrituras. Yo me acordaba y decía, Señor, qué bueno. Pero ¿cómo caminamos? ¿Caminamos en dirección de una iglesia que va a estar viva espiritualmente o va a estar muerta? Tenemos que velar, mis hermanos. Hoy ha pasado mucho tiempo y miramos atrás y hoy tenemos doctrina, hoy tenemos palabra, hoy tenemos conocimiento de Dios. Cuidado con ser muertos espiritualmente y caminar en medio de un valle de huesos secos y no darles el aliento de la vida de Dios. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y el Señor les dice, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esas vestiduras blancas, esa es la justificación que Cristo ha dado. Es la santificación que ha dado inicialmente el Señor. Esas vestiduras blancas no podrán ser manchadas. Pertenecen a los creyentes que han sido salvos. No se trata esto de pensar que aquí alguien pueda perder esta calidad, o pueda perder este estado que el Señor le ha dado. El Señor dice, ha vestido con vestiduras blancas porque son dignas. Y mira el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto no debe entenderse como que alguien pueda perder ese estado de santidad y de pureza que el Señor ha hecho a través de su obra en la cruz. A veces uno dice, al que venciere. Ah, entonces algunos que no van a vencer. No debe entenderse de esta manera. Dice, algunos serán borrados del nombre del libro de la vida. No. No debe entenderse porque la doctrina habla precisamente de que Dios, lo que Él ha hecho, el hombre no lo puede quitar. La salvación que el Señor ha establecido es la salvación que tienen aquellos que son su pueblo escogido. No es algo de lo cual se pueda caer o se pueda perder. Si queremos nosotros entenderlo correctamente, sencillamente esos nombres que no están en el libro de la vida son sencillamente todos aquellos que se llamaron creyentes, pero al final de sus días, su comportamiento, su vida, manifestó que nunca fueron verdaderos salvos. Esa es la manera en que debemos entenderlo. No como que alguien haya perdido la obra de salvación. ¿Tú puedes pensar eso? Que Cristo haya ido a la cruz, haya muerto, haya ofrecido su sangre para limpiarnos y luego decir, caímos de la gracia, estamos condenados. No puede pensarse de esa manera, de esa forma. La obra de Cristo fue eficaz en su pueblo, en sus santos, en sus salvos, en el pueblo escogido de Dios. Fue eficaz. Esos santos tendrán siempre su nombre en el libro de la vida. Versículo 6. Así cierran todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esto es espiritual. Esto no es algo que puedas tú aprender como los libros de ciencias que hay, de muchas ciencias de sabiduría humana, que necesitas aprenderlos para poder entenderlos. Esto es espiritual. El que tiene oídos, oídos espirituales, oiga. Y ese oiga quiere decir retén. Retén, guárdalo. ¿Estás escuchando espiritualmente? Retén. Retén lo que estás recibiendo, porque quien habla es el Espíritu de Dios que dice esto a las iglesias.